Radio Martí presenta De Cara al Sol, un espacio dedicado a los protagonistas del cambio, dentro y fuera de Cuba. Moderado por el exprisionero político Jorge Luis García Pérez Antúnez.
Para Cuba que sufre, nuestra primera palabra. Para quienes dentro de Cuba sufren y son llevados a oscuras prisiones, pero con un sol que ilumina los corazones y las conciencias de los cubanos, el primer pensamiento.
De Cara al Sol.
Saludos, estimados oyentes que los escuchan. Comienza nuevamente esta emisión de Cara al Sol, un espacio de reflexión, conciencia y compromiso con la verdad y con la libertad de Cuba. Inspirado siempre en el pensamiento imperecedero de José Martí, quien nos recordó que la libertad cuesta muy cara y que es preciso resignarse a vivir sin ella o conquistarla a su precio. Yo soy su amigo de siempre, el expreso político Jorge Luis García Pérez Antúnez. Bueno, y hoy presentamos una emisión especial construida con el valioso aporte de voces que desde el pensamiento y su compromiso han accedido generosamente a compartir sus reflexiones a través de grabaciones preparadas para este espacio. A todos ellos, nuestra gratitud. Sí, porque hay momentos de la historia que no solo se viven, se asumen. Y este es un tiempo que nos llama, como diría Martí, a ser hombres y mujeres de deber, porque la libertad es el derecho que tienen las personas a actuar, pensar y hablar sin hipocresía. Bienvenidos a De Cara al Sol. La geopolítica que estamos viviendo en el área, a partir de los sucesos acontecidos el pasado 3 de enero, realmente han creado una expectativa tremenda. A raíz de la extracción por parte del ejército de los Estados Unidos del narcodictador Nicolás Maduro Moro y su esposa Cilia Flores, han creado mucha expectativa, pero sabemos que también han creado temor en la cúpula gobernante de Cuba. Esto ha generado una fuerte tensión entre las relaciones entre Estados Unidos, Cuba y Venezuela. Es como un triángulo, es como un polvorín. Y hay un debate sobre la presión internacional. Hay voces encontradas, hay algunas personas que dicen que vale el uso de la fuerza, otros dicen que no. Y además, el debate sobre la posible transición política. Pero la pregunta que se impone es, ¿quién protagoniza los cambios históricos? Pero para comprender mejor el alcance real de este momento histórico, vamos a escuchar al dirigente opositor Manuel Cuesta Moruga, quien hace apenas unos días, en este mismo programa y a esta misma hora, nos dijo estas palabras.
No creo que haya contradicción entre un punto de vista y el otro, ¿no? Si la gente se pone, hay gente que se ha colocado a los extremos y al mismo tiempo, de alguna manera, no ve salida, no ve solución, pues uno tiende a pensar que no se puede criticar, como lo hemos hecho durante tiempo, no ahora circunstancialmente, a un régimen como el de Maduro y a Maduro en persona, y al mismo tiempo rechazar la vía violenta, la vía armada, el uso de la fuerza para tratar de avanzar en el proceso democrático. Eso si nos ponemos a los extremos, pero yo creo que se puede al mismo tiempo rechazar una vía y criticar a quien, como Maduro, se ha sostenido ilegítimamente en el poder, definitivamente. Yo creo que la violencia necesariamente no produce un camino abierto a la democracia, ¿no? El uso de la fuerza, y cuando viene desde fuera, se convierte en algo más problemático, porque hay que ser honesto con lo que está pasando, no autoengañarse. La realidad ahora mismo de Venezuela no es la de un país que está yendo a la democracia, el gobierno de los Estados Unidos, y eso yo podría entenderlo definitivamente, porque no se transita a la democracia en el caos. El gobierno de Estados Unidos actualmente está conversando con el chavismo, porque Maduro era parte del chavismo, pero no es el chavismo. Chavismo son todos ellos los que están ahí. Y este está produciendo ese encuentro ese diálogo, ese intercambio, esa colaboración, como le llaman, justamente porque se dan cuenta los Estados Unidos de que hay que transitar hacia el proceso democrático. Y en ese sentido, y es lo que yo creo que es importante, siempre analizar con responsabilidad cuáles son las consecuencias posibles de determinados actos. Y nos encontramos entonces ahora mismo que Corina Machado, quien respaldamos totalmente con los ojos cerrados, no está liderando ese proceso de transición. Y aquí entonces hay ironía y hay contradicciones. Y eso explica justamente por qué desde el principio dijimos, por ahí no es. Aun cuando definitivamente Maduro es ilegítimo, Maduro tenía que aceptar la realidad de las elecciones del 28J y que la sociedad y la comunidad internacional debía haberlo presionado más, sobre todo los amigos de Maduro en América Latina, Lula, Petro, Sheinbaum en México, Boric, que fue más crítico, o el presidente de Uruguay. Realmente también son responsables de esta situación porque no tomaron las medidas y las acciones necesarias para presionar duro a Maduro en la dirección de que tenía que aceptar la realidad, que había perdido esas elecciones, pero con creces, ¿no? Con una evidencia muy clara. Y en ese sentido, yo creo que no hay contradicción entre una cosa y la otra. Y para Cuba, obviamente, también es una lección.
Es una opinión muy polémica que ha generado mucho debate en diferentes ciclos, tanto dentro de Cuba como en el exilio. Yo creo que en esta temática no se ha logrado un consenso todavía en cuanto a los puntos de vista. Unas personas opinan una cosa, otras personas opinan otra. Eso es propio de la democracia, eso es propio del pluralismo. Esa es la sociedad que realmente queremos nosotros construir. También hay un serio debate entre el uso de la fuerza, o sea, entre lo que es la oposición interna, la preparación interna y la intervención militar foránea. Pero cuando se habla de preparación, algunas personas justifican el uso de la fuerza alegando que la oposición no está preparada para provocar el cambio y provocar la transición. En este punto de vista, vamos a ver qué nos dice el líder opositor, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Rey Iglesias Ramírez.
La oposición cívica cubana dentro de la isla desde hace muchos años ha recibido el impacto directo de un régimen que ha tenido la intención de aniquilarla por completo. Recordemos desde hace 15 años, en los últimos 15 años, por ejemplo, el grupo más importante de presos de la Primavera de Cuba fueron desterrados directamente desde la prisión. Estas eran personas que tenían muchos años trabajando en la oposición, tenían experiencia y aún la mayoría están en la edad, digamos, de madurez política para llevar a cabo un proceso de transición sobre sus espaldas. Pero lo más importante es que esa oposición dentro de Cuba ha resistido y aunque no sea una oposición referencial, sí es una oposición que ha marcado con su postura, con su heroica resistencia, con su heroísmo diario dentro de la isla, son una especie de testimonio vivo de que ese régimen sanguinario, ese régimen totalitario que por 67 años ha quitado y ha eliminado todos los derechos a los ciudadanos, a los cubanos, se puede enfrentar, se puede hacer oposición, es una opción que la cual, a pesar de los muchos intentos, ese régimen no ha podido eliminar completamente. Yo recuerdo hace muchos años cuando Michael Santowski, que era entonces el presidente del Senado de la República Checa, fue a entregarle a La Habana el premio Homo Hominis a Oswaldo Payá. Nosotros conversamos mucho con él y le preguntábamos, bueno, ¿ustedes estaban preparados para gobernar? ¿Ustedes tenían un impacto sustancial dentro de la población como para tomar las riendas del poder una vez iniciado el proceso de transición? Y él nos dijo, mire, no se preocupen, el día antes de la transición nosotros éramos 40 personas, el día después éramos 4.000 o 400.000. Ustedes prepárense y mantengan su posición porque de un día para otro las cosas pueden cambiar mucho. Y si bien la oposición cubana dentro de la isla ha estado recibiendo durante todos estos años, recordemos también el asesinato de Oswaldo Payá y Harold Cepero, el asesinato de Laura Poyán, Te digo asesinato porque las causas en las que falleció no se han aclarado del todo. Estuvieron bien oscuras esa muerte sin aclarar totalmente. Y creo que a pesar de todo esto, esa oposición dentro de la isla y también muchos cubanos que vemos aquí fuera en el exilio, en la diáspora, no solo en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, podemos contribuir no a liderar una transición, porque no veo en estos momentos a una oposición fuerte desde el punto de vista de números como para liderar un proceso de transición. Pero si hay una transición, cualquiera que sea, estoy completamente seguro que la oposición cívica cubana puede asumir un rol importante, el rol que le corresponde como vanguardia de esa lucha cívica que por muchos años ha enfrentado a personas pacíficas contra un Estado totalitario y criminal.
Escuchemos ahora otra interpretación sobre esta misma cuestión del líder opositor recientemente exiliado, expreso político Rolando Cáceres Soto.
La oposición cubana necesita estar un poco más organizada, pero pienso que dentro de la oposición cubana, incluso dentro de Cuba y aquí en el exilio, hay personas que están preparadas para estar en ese proyecto de la transición dentro de Cuba. Yo creo que dejar a la oposición cubana fuera de una transición democrática en Cuba sería un error garrafal, y pienso que sí, que los hay que tienen preparación y hay algunos que sí pueden ocupar ese rol para la transición en Cuba.
Bueno, después de escuchar las opiniones de tanto de Regis Iglesias como de Rolando Cáceres Soto, podemos apreciar ciertas coincidencias y matices sobre ambas posturas. Este debate está sujeto al cambio político, es muy importante. Habla sobre esta presión interna y externa, pero ambos coinciden en la necesidad de implementar un sistema democrático en Cuba. Ambos coinciden en lo necesario que hay que derribar esa dictadura. Hay algunas personas que comparan la realidad de Venezuela y la realidad de Cuba, tanto en la oposición como en las vivencias internas. Vamos a escuchar nuevamente a Regis Iglesias haciendo una comparación entre la oposición venezolana, la lucha del pueblo venezolano y la lucha de Cuba.
No, definitivamente los paralelismos siempre tienden a no ser exactos. El régimen venezolano durante 27 años ha tenido sus características. Ha sido un régimen criminal, un régimen gangsteril, pero en Cuba lo que hemos tenido por 67 años es un régimen totalitario, una dictadura, una tiranía totalitaria, donde el más mínimo intento de organización por parte de la sociedad civil ha sido eliminado y ha sido prohibido incluso en las leyes. No se pueden comparar las dos situaciones. Cuba tiene sus características. Y creo que a pesar de que son países, regímenes que han sido aliados, yo no diría que definitivamente puedan ser comparables las dos situaciones. No es la misma situación y creo que tampoco tendrá la misma solución.
Creo que el escenario es distinto el de Cuba a Venezuela. Recordemos que la mayoría de los dirigentes de Venezuela vienen con estudios, como Daisy Rodríguez y su hermano, vienen con estudios en países capitalistas como Inglaterra. En el escenario cubano, recordemos que hay que descodificar por completo a toda esta nomenclatura que hay dentro del régimen, que están los sectores fidelistas y sectores, estos nuevos sectores que son oportunistas dentro del régimen. Es muy difícil, las condiciones son diferentes con respecto a Venezuela y Cuba, y yo pienso que el gobierno de los Estados Unidos debe en un momento tener a la oposición cubana y contar con la oposición cubana para una posible transición. Y ampliando un poco más, yo pienso que el contexto cubano no podemos igualarnos a la Venezuela. Recordemos que Venezuela viene de una democracia hacia una dictadura y después de una dictadura lo que ha sucedido, una transición pacífica, pasiva, pero con una acción militar donde se derrocó la figura principal después del eje de chavismo estaba el madurismo, y es lo inverso a Cuba. Recordemos que muchas personas están centradas solamente en la figura de Díaz-Canel, y Díaz-Canel es una marioneta más del país que mañana pueden quitarlo para quedar bien. Por ejemplo, si hubiera una presión internacional por la mala dirección del país por parte de Díaz-Canel, que es lo que todo el mundo dice, todo el mundo menciona al presidente Díaz-Canel, se puede quitar y venía a entrar otro actor, otro factor, como cualquier familia de la cúpula Castro-Espín o los Castro normal, y o cualquier otro marioneta como Díaz-Canel, y podían limpiarle la cara a la dictadura. Por eso que la presión que está haciendo la administración de Donald Trump es muy importante, y pienso que una intervención militar o la presión de que ellos sientan realmente que puede haber una intervención militar sea un factor decisivo para la libertad de Cuba.
Yo creo que comparar procesos no significa igualarlo. Y creo que tanto Regis Iglesias como Rolando Cázares Soto explican adecuadamente su punto de vista. Lo importante en estos debates, que son diferencias históricas estructurales. Ambos, aunque con diferentes edades, han luchado dentro de Cuba. Ambos han cumplido prisión política. Ambos han sido líderes religiosos y ambos tienen fe en la posición interna. Vamos ahora a hablar sobre el protagonismo del pueblo cubano. Y digo hablar porque a veces, y me ha sucedido a mí, hacemos pública nuestra opinión de que los principales actores y protagonistas es el pueblo de Cuba, es la oposición interna, que son los que han llevado la larga batalla por más de 67 años. Pero en esta temática vamos a escuchar el criterio de Regis Iglesias Ramírez.
Yo no creo que los cubanos hayamos perdido el protagonismo, ni van a perder el protagonismo en este proceso de transición, de cambio y de liberación. Yo creo que los cubanos, hay que volver a la historia, los cubanos de 1895 a 1898 eran protagonistas, estaban siendo protagonistas de su independencia, de la lucha por su independencia, ante una situación de casi tablas de un status quo ya en aquel conflicto bélico, porque los cubanos no podían tomar ciudades importantes, no podían hacer cambiar el rumbo de la guerra, los españoles tampoco podían eliminar a un ejército libertador que era un ejército pobre, con pocos recursos, agotado por años, no solo por esos años de lucha, sino por muchos de ellos venían ya desde 1868, 1869, luchando por la independencia de Cuba sin un éxito concreto, sin lograr concretar la libertad para nuestra isla. Pero en esas circunstancias, ayudados por los Estados Unidos en aquel momento, a partir de que intervinieron en 1898, y a pesar de Estados Unidos de haber derrotado militarmente a España cuando finalmente hundió frente a las aguas de Santiago de Cuba la flota del almirante Cervera, y acabar ya con el poderío militar español, no solo en la isla de Cuba, sino en el alrededor del mundo, con esta acción. A pesar de esta victoria de los Estados Unidos, a pesar de que el pacto fue entre una metrópoli, como era España, finalmente había sido derrotada por un imperio emergente, que eran los Estados Unidos, los cubanos, después de 4 años de negociaciones, los Estados Unidos reconocieron en la Joint Resolution que el pueblo de Cuba era y de hecho debería ser libre. A pesar de nacer con cierto tutelaje que fue aceptado por los patriotas más grandes, te digo yo, que ha habido en nuestra tierra, yo creo que ese tutelaje impuesto que Estados Unidos había puesto como condición, dada su condición de vencedor en ese conflicto, porque fue Estados Unidos el que derrotó finalmente a España, los cubanos no podían, era un hecho, podían resistir, pero no podían, te repito, tomar una ciudad importante siquiera y mantenerla media hora en el territorio nacional. Y los Estados Unidos sí intervinieron y derrotaron a la maquinaria militar española. Esta derrota, el ganador impuso sus reglas, y las reglas al final fueron la consecución del sueño que desde 1869, por el cual habían luchado los cubanos, que era la independencia. De manera general, este era el consenso, a pesar de que en algún momento hubo algunos titubeos con la anexión, solicitudes por parte de la Cámara, de aquella primera Cámara de Representantes del Gobierno de la República en Armas en 1870, 1871, de solicitar al presidente Grant, Ulises Grant, que anexara, que interviniera en el conflicto cubano-español y que anexara la isla de Cuba. Esto no se pudo en aquel momento, y el ideal de independencia fue el que quedó, y la sangre derramada y los sacrificios derramados, significados por los cubanos, determinaron ese norte. Y así fue a partir de 1902 que se logró instituir la República de Cuba. Pero a pesar de todos los condicionamientos que fueron aceptados por los patriotas cubanos, los que lucharon por nuestra independencia y para que fuéramos una república independiente, nació la república como nació, pero nació. Y no hubo mucho tiempo que pasó, que poco a poco todas estas... Por ejemplo, recuerdo que había un debate sobre la soberanía de la isla de Pino. Los Estados Unidos exigieron dos bases para reabastecimiento de carbón, que finalmente fueron bases navales y de las cuales solo se quedaron con las de la Bahía de Guantánamo, pero desecharon la de Bahía, desde Bahía Honda, en Pinar del Río. Una enmienda PLA que fue abolida en 1936, si mal no recuerdo, y un reconocimiento de la soberanía de la República de Cuba sobre la isla de Pinos, creo que fue en los años 24 o algo así, no recuerdo bien. Pero bueno, el hecho es que todas las condiciones que puso la potencia vencedora de un conflicto entre los cubanos y la metrópoli española, el Imperio Español, poco a poco fueron facilitándose la total soberanía del gobierno cubano de la República de Cuba sobre su propio país, sobre nuestro propio país. Así que a mí no me preocupa cómo vaya a ser la transición, si es una transición en donde se empiecen a reconocer derechos. El asunto de nosotros está en ejercer esos derechos y ganar para el pueblo de Cuba la libertad. Y luego, pues, todo poder hacer próspera y libre ese hogar nacional cubano por el que tanto han luchado los cubanos desde hace 67 años.
Escuchemos ahora la opinión de Rolando Cázares Soto en cuanto a si se está obviando el protagonismo político del pueblo de Cuba.
Pienso que el protagonismo no puede ser quitado de los cubanos. Siempre hemos dicho que la libertad de los cubanos le compete solamente a los cubanos, pero siempre con el apoyo de países democráticos que nos han apoyado en la lucha por la libertad de Cuba. Yo pienso que una intervención militar a Cuba, a mi modo de pensar, personalmente, no quiero a nombre de ninguna organización ni nada, pero personalmente sí pienso que una intervención militar lograra la libertad de Cuba, ya que una posición de fuerza que está teniendo ahora el gobierno de los Estados Unidos es la que necesitaba Cuba y necesitaban estos dictadores para que estuvieran como están. Están nerviosos, están buscando un salvavidas, buscando quien los apoye. Y es el momento dado de que haya una explosión dentro de Cuba del pueblo cubano exigiendo su libertad y a la misma vez esta intervención militar. Yo pienso que los cubanos necesitamos la ayuda y no es que sea una rueda cíclica como la guerra de la independencia, que en un momento dado los Estados Unidos tuvieron que entrar para liberar a Cuba, que entraron por Santiago de Cuba y junto con el Ejército Libertador lograron la libertad de Cuba de España. Yo pienso que Cuba necesita también un apoyo por parte del gobierno de los Estados Unidos para lograr la libertad. Y creo que sí, una intervención militar sería factible. Incluso teniendo familia dentro de Cuba, porque pueden decir, no, hablas desde Estados Unidos. No, tengo familia dentro de Cuba y sabemos que una intervención militar, a pesar de que muchas personas las bomban, como dicen, que no tienen nombre, las van. Hoy en día las guerras son diferentes a tiempos atrás y todo el mundo sabe quiénes son los objetivos y cuáles son los objetivos que van a ser atacados. Quiere decir que una intervención militar puede ser viable y con una transición también contando con la oposición cubana, aún con sus problemas de unidad, de organización, pero todos tenemos un objetivo, que es la libertad de Cuba.
Bueno, queremos agradecerle profundamente a los invitados de hoy, Manuel Cuesta Morúa, dirigente del Arco Progresista, Regis Iglesias Ramírez, portavoz del Movimiento Cristiano de Liberación, Rolando Cázares Soto, exprisionero político, a quienes les agradecemos los testimonios y reflexiones ofertadas. Y así, hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta emisión de Cara al Sol. Agradecemos profundamente a todos quienes han participado en este programa. Nuestro reconocimiento también, de manera muy especial, a la insuperable dirección técnica del ingeniero Jaime Almiral. Yo soy su amigo, Jorge Luis García Pérez Antunes. Un abrazo, invitados, y un abrazo, Cuba.